Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 2 en nuestra Biblia, mis amados hermanos. Primer libro de Samuel capítulo 2. Voy a avanzar rápidamente, se van a ir en esta noche con la idea principal de las cosas que vamos a hablar. Los hijos de Elí, vamos a hablar de los hijos de Elí, pero nos vamos a enfocar en una parte de una manera especial. Capítulo 2, versículo 12, ponga atención a lo que leemos, por favor, que es bien, pero bien importante entender esto. Dice que los hijos de Elí eran hombres, versículo 12, ¿hombres qué? Impíos. Y ponga atención a lo que dice después, y no tenían conocimiento de Jehová. Lo curioso del asunto que vamos a estudiar en esta noche es esto, que estos hombres a los que se refiere la Biblia en este versículo se llaman Ofni y Finés, y eran hijos de un sumo sacerdote. ¿Ok? Y explicamos eso en un momento. Y luego el versículo 13 dice que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. En el versículo 16 dice, y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, ponga atención al versículo 17, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vamos a pedir a Dios su bendición. Señor, el tema es delicado y yo te pido que nos hables al corazón, que nos bendigas con esta palabra, que podamos tener claridad. Espíritu Santo, danos tú la revelación de estos versículos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia no habla mucho de Elí. De hecho, la primera vez que leemos acerca de Elí siendo un sumo sacerdote es cuando Ana llegó al templo, recuerdan ustedes, y estaba llorando y Elí la vio y pensó que estaba borracha. Y él le dijo, digiere tu vino, mujer, le digo, anda a dormir. Le digo, no estoy borracha, es que yo estoy clamando, estoy orando. Ella estaba pidiendo por un hijo y fue cuando Dios le concedió el milagro a Ana y nació Samuel. Cuando Samuel nació, la mujer obedeció a la promesa que había hecho y llevó a Samuel al templo. Samuel vivía en el mismo lugar donde estaba Elí, este sumo sacerdote, en el templo. Deben recordar ustedes que cuando Samuel estaba durmiendo, Dios le habló a Samuel tres veces. Y cada vez que Dios le llamó a Samuel, Samuel salió corriendo ¿para dónde? Donde estaba Elí. Y le dijo, me llamaste. Y el sumo sacerdote le decía, no, yo no te he llamado. La primera, la segunda, la tercera vez, el sumo sacerdote Elí entendió que era Dios el que estaba hablando con Samuel. Y bueno, en 1 Samuel, ahí mismo, capítulo 2, en el versículo 22, nos dice la Escritura que Elí era muy viejo. Y además de eso, él oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y cómo? Ponga atención, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Ponga atención a esta palabra. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su papá, porque Jehová ya había resuelto hacerlos morir. ¿Qué dice la Biblia acerca de los hijos del sumo sacerdote? Que sus nombres eran Ofni y Finés, que eran los sucesores al sacerdocio, lo que implica que el día que Elí muriera, sus hijos iban a continuar en el sacerdocio. Dice la Biblia que eran malos, que eran impíos, y también que abusaron de su posición por ser hijos del sumo sacerdote, tomaban las ofrendas a la fuerza y hacían las cosas de manera equivocada. Fornicaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, de tal manera que Dios mismo dice en la palabra que eran blasfemos. Los hijos de Elí eran hombres malos, eran hombres inicuos. Muchas veces se utiliza esta porción para hablar acerca de aquellos padres que no corrigen a sus hijos. Pero aquí estamos hablando de personas extremadamente malas, muchachos malos. Ahora, la manera como yo quiero enfocar el mensaje de esta noche, hermanos, es que quiero que tomemos en consideración precisamente lo que estamos viendo acá. Los hijos de Elí son ejemplo de una generación que nació en la iglesia, pero que no han nacido de nuevo. Una generación de hijos que nacieron en el seno de la iglesia, pero que ellos no han nacido de nuevo a la familia de Dios. Ellos vienen a la iglesia porque sus padres los traen. Ellos venían a la iglesia porque sus padres los traían, pero no han nacido de nuevo. Ofni y Finés fueron hijos de un sumo sacerdote, el hombre principal del templo. Y sin embargo, si usted pone atención al versículo 12, que es lo que más me llama muchísimo la atención, y es donde me quiero enfocar, dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos, y ponga atención a la siguiente declaración. Hermanos, dice que no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Es la triste historia de estos dos hombres. Ahora, esta historia nos deja varias enseñanzas, y esas son las cosas a las que yo me quiero referir. Pero en primer lugar, ¿cómo es esto? El hombre es un sumo sacerdote. Sus hijos vivían en el templo. ¿Cómo es que no conocían de Dios? Y llegamos a una conclusión, hermanos. El conocer de Dios es algo personal. El conocer de Dios es algo que tenemos que aprender todos. Y despacio le digo cada una de estas cosas. Quiero hablar nada más de tres situaciones en esta noche por cuestión de tiempo. La primera de ellas, mientras podamos, debemos enseñar a nuestros hijos la verdad del Evangelio. Mientras podamos, debemos enseñar a nuestros hijos la verdad del Evangelio. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y ojo con esto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ponga atención. Y las repetirás a tus hijos cada cuánto. Siempre. Y hablarás de ellas cuando usted esté en su casa, cuando ande por el camino, cuando se acueste, cuando se levante. En todo tiempo, en todo momento, hay que hablar de la palabra. Si sus hijos le dicen, ay, tú ya aburres con esa, aburra con eso. Va a poner música, ponga música que hable del Señor. Va a hablar con sus hijos, hable de Dios. Presente el mensaje, hable de Cristo, hable de la salvación, hable de la cruz, hable de la resurrección. Porque lo dice la Escritura, al acostarte, cuando te levantes. Y otra cosa más, las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es bueno que usted tenga rótulos en su casa que hablen de sus valores, que hablen del amor a Dios, que hablen que Dios es primero, que hablen de en esta casa vive una familia cristiana, en esta casa se lee la Biblia, en esta casa se ora, en esta casa. Ponga ese tipo de situaciones en su casa, hermano. Entonces recuerde, mientras podamos debemos enseñar a nuestros hijos la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque va a haber un día donde no vamos a poder hacer nada con ellos. Pero quiero que entienda también, cuando yo vuelvo a la situación de Elí, y digo, bueno, ¿qué pudo haber pasado? No vamos a hablar mal de Elí, porque la Biblia no habla mal de Elí, excepto de que no estorbó a sus hijos, pero sí nos dice que él cumplía las responsabilidades que tenía en el templo. Algunas veces, hermano, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, no tiene mucho que ver con la manera como nosotros vivimos. Y este mediodía decía, eso puede ser un obstáculo para nuestros hijos. Hay cosas que nuestros hijos miran que nunca nos lo van a decir por el respeto que nos tienen a nosotros. Pero ellos lo conocen, ellos la conocen a usted. Mamá, ellos saben, se hacen los dormidos. Si usted es una madre soltera y tiene hijos o tiene hijas, se lo digo claramente. Se pueden hacer los dormidos, pero saben quiénes son las personas que lo llegan a visitar a usted. ¿Sabe usted que la señora ese día la acuesta temprano porque todos los jueves llega su amigo a visitarla a usted a las 8 de la noche? Ellos lo saben. saben que es el amiguito de mamá, saben que es una persona con la que ella sale, o etcétera. Entonces, nosotros podemos decir, yo soy creyente, yo soy aquí, yo soy, pero nuestros hijos tienen la mirada puesta en las cosas que nosotros hacemos verdaderamente. Ahora, aquí, en esta situación, aproveche todas las oportunidades habidas y por haber, hermano. Cuando sus hijos le dicen, otra vez la iglesia, usted dígale, yes, sir, otra vez la casa del Señor. Ay, pero es que yo estoy aburrido. No le cree esas cosas a sus chamacos, hermano. Lo único que a sus hijos no le aburren son los videojuegos. Eso es lo único que no les aburre, ¿ok? Hacer cosas. Usted tiene que traerlo a la casa del Señor, porque yo puse aquí, mientras podamos. Mientras podamos, va a haber un momento que ellos van a ser mayores de edad. Usted no lo puede arrastrar ya como mayores de edad. Ya son personas que tienen entendimiento. Ya son gente que razonan. Ahora, es bien importante entender que Dios me da a mí la responsabilidad que mientras estén bajo mi responsabilidad como padre, como hijos, yo tengo que enseñarle la Escritura. Usted tiene que enseñar la palabra. Que su hijo pueda crecer y decir, mi papá, mi mamá me enseñó de la Escritura. Ahora, yo sé que es responsabilidad de todos, hermano, la responsabilidad de los padres, de papá, de mamá. Pero quiero decir una cosa también a aquellas madrecitas lindas, queridas, que pasan en la casa con sus hijos. Porque muchas veces el hombre es el que sale a trabajar y esto y lo otro, pero usted se queda en casa con sus niños. Haga la diferencia en la vida de ellos. Tenga un tiempo para leer la palabra del Señor. Tengo un tiempo para leer la Biblia con ellos. Yo me acuerdo, mi esposa hacía esto con nuestros hijos, antes de que ella tuviera su problema de la enfermedad. Porque eso dice la palabra, mientras podamos, ahora fíjate lo que yo he escrito, mientras podamos enseñe la verdad del Evangelio. Que su hijo, le pregúntele a su hijo, ¿cómo se salva una persona? Por depositar su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, por negarse a uno mismo, por llevar la cruz todos los días, por seguir a nuestro Señor Jesús, por creer que Él murió en la cruz del Calvario, por creer que resucitó de entre los muertos. Su hijo debe saber, esa es la verdad del Evangelio. Ahora, después de saberla, tiene que vivirla. Pero mi responsabilidad, porque hermano, yo no soy responsable de cómo viven los hijos. Usted no es responsable de cómo viven ellos. Porque algunos de ellos ya son adultos. Y yo he visto cada cosa en esta iglesia, y en muchas iglesias, y en muchos lugares. De hijos que llegan a un momento, a una situación. Fíjate que ahorita que veníamos con mi hija en el camino, yo tenía puesto un sermón. Y un pastor que está predicando en Guatemala, ¿sabe qué dijo? Que cuando su hija llegó a mayoría de edad, se hizo musulmana. A pastor. Y hablando de que su hija creció en su casa, en el seno de la iglesia. Pero cuando ella llegó a la mayoría de edad, dijo, ¿sabe qué? Yo me quiero hacer musulmana. Y se hizo musulmana. Eso estábamos leyendo, estábamos escuchando. Y dice el pastor que comenzó a clamar y a pedir a Dios y a rogarle al Señor y a pedirle al Señor y clamar y esto y lo otro, hasta que Dios hizo el milagro en la vida de esta mujer, años más tarde, que se arrepintió de ese error que había cometido. Pero digo, hay situaciones que no... ¿Cómo voy a culpar yo al pastor porque la hija se hizo musulmana a usted? ¿Qué le voy a decir? Ah, pues a lo mejor usted se tiraba tres veces al día, hermano, ¿verdad? En el suelo a orar y su hija lo vio. Yo no puedo decir eso. Hay situaciones en la vida, hermano, especialmente aquellos que tenemos varios hijos, que usted los cría de una manera y de repente surge otra situación. Y dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pero esta es responsabilidad nuestra, enseñarle la verdad del Evangelio. Y yo tengo una recomendación para aquellos padres que tienen hijos pequeños. En el nombre de Jesús le digo, no critique a los que tienen hijos grandes. Because, you never know. Y usted dice, no, pero es que yo aquí, más miedo le tengo a ese tipo de padres yo. A esos padres, no, ahí va a ver, porque yo aquí, porque yo, le tengo más miedo todavía a eso. Hay que criar a los hijos con la gracia y la misericordia de Dios. Con la oración de todos los santos días de nuestra vida. Así hay que criar a los hijos. Pidiéndole a Dios, clamándole al Señor, rogándole al Espíritu de Dios que nos ayude y que podamos nosotros ser buenos ejemplos. Y otra cosa más, el día en el futuro que sus hijos decidan no ir a la iglesia, examine por un instante cuáles fueron sus prioridades mientras ellos estaban creciendo. Examínelo. cuáles fueron sus prioridades. Porque si sus hijos saben que a usted cualquier fiestecita que la invitan el día domingo para ir a partir un pastel, que cualquier fiestecita para una piñata ya usted deja la iglesia para ir con ellos, su hijo entiende lo que está viendo. It's okay to do that. Sí, el día que ellos crezcan, y mire, hermano, hay de todo en la viña del Señor. Y este tema de los hijos de Leví, de los hijos de Eli, tiene que ver con cómo saber yo si soy salvo. Porque estamos hablando de que estos niños crecieron en un templo. Su padre era un hombre con conocimiento de la ley, pero ellos no habían conocido a Dios. Ellos no habían conocido a Dios. Y esa es una situación delicada. Decía, examine usted cómo andan sus prioridades. Que sus hijos vean qué es importante para usted. Que sus hijos vean que la iglesia es importante para usted. Un padre me dijo estas palabras, yo me quería morir. En otra iglesia, no fue acá. Mire, me dijo, yo le digo a mis hijos que mientras yo esté viva, que van conmigo a la iglesia mientras ellos estén pequeños. Cuando ellos tengan la mayoría de edad, hay que vean ellos qué hacen. Si se quieren hacer musulmanes, que se hagan. ¿Qué señora más fuera de lugar? Esa señora ni ella ha creído en el Evangelio. Yo le dije, hermana, yo tengo un consejo para usted. A ver, pastor, dígame. Reciba a Cristo, le dije. No, si yo tengo tanto tiempo en esta iglesia, puede tener una eternidad en esta iglesia. Pero si piensa de esa manera, usted no conoce a Dios. Y es lo que hemos venido diciendo en estos últimos servicios. Usted puede estar sentado una vida acá, en este templo, en esa silla. Pero si usted no entiende la verdad del Evangelio, hermano, entréguele su vida a Jesús. Entréguele su vida al Señor. Y todo comienza con esto. Mientras podamos, enseña a los hijos la verdad del Evangelio. Ponga videos del Evangelio. Mientras están creciendo ellos. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Porque no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No podemos ir a enseñar la palabra del Señor a otros lugares y dejar que nuestra familia no conozca la palabra de Dios. Los hijos de los pastores son cosa seria. Porque crecen, algunos de ellos, en más de alguna oportunidad, dicen, ay, ¿por qué soy hijo de pastor? En más de alguna oportunidad. Y cuando yo escucho los testimonios, y escucho una, oígame usted, Joel Marsh, que lo van a conocer, algunos ya lo conocen, otros no, que lo vamos a tener aquí ya en un par de semanitas, un par de días. Joel, su abuelo, pastor, su bisabuelo, pastor, su papá, doctor Paul Marsh, pastor. Y él se dejó crecer el pelo, no me acuerdo si era hasta los hombros o le llegaba a la cintura. Y se fue a Miami, se fue a Florida a vivir su vida. Él no quería saber nada del Evangelio. Toby Jr., de igual manera, él nos ha contado aquí en este púlpito. Y les podría pasar contando yo una serie de situaciones de personas que nacieron en el seno de un hogar cristiano. Con el conocimiento de la palabra. Fueron a la iglesia todas las veces que su padre estaba en la iglesia. Ellos no pidieron nacer en el hogar de un pastor. Pero las cosas son así en la vida. Unos lo consideran un privilegio. Otros una maldición. Pero es así, así son las cosas. Y en este caso, debemos entender eso. Debemos de utilizar todas las oportunidades que se nos presenten. Hermanos, el viernes pasado yo estuve aquí con los jóvenes. ¡Qué buen grupo de muchachos! Habían casi 50 muchachos el viernes pasado en la reunión. Casi 50. Pero yo le digo una cosa. Usted, si usted quiere hacer algo que valga la pena, usted necesita el sacrificio de traer a ese muchacho a la reunión. Yo sé que si usted va llegando de su trabajo, viene cansado, usted no quiere saber de... Sí, pero de eso se trata. A veces hacemos sacrificios para otras cosas, pero no para esto. De eso se trata, es la casa del Señor, es la iglesia. Le he dicho cantidad de veces, no se venga usted a la iglesia sin sus hijos. Es que están haciendo una tarea, tan pronto da la media vuelta, ustedes dejan de hacer la tarea, hermanos. Como que no los conociera. Uno. Número dos. Y esto es bien importante. No por tener padres creyentes, los hijos son creyentes automáticamente. Entiéndalo, papá. Con el gran amor que le tenemos a nuestros hijos. No porque yo soy creyente, yo debo tener la seguridad que mis hijos son creyentes también. Ellos necesitan, ellos por su propia voluntad, creer en el Señor Jesucristo. Arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y quiero explicarle un versículo de Hechos, capítulo 16, versículo 31, que se los he hablado en otra oportunidad, pero quiero que quede en esta serie. Ese versículo de Hechos 16, 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, muchas veces este versículo se predica como una promesa, diciendo, si yo recibo a Cristo, ya todos los Rodríguez son salvos, pues. Toda mi descendencia, porque el versículo dice tú y toda tu casa. Eso no es así. Es una cuestión cultural. En aquel entonces, si el padre de familia le entregaba su vida a Cristo, las esposas obedientes de aquel entonces, ¿verdad?, las mujeres sumisas de aquel entonces, seguían al marido. El marido decía, mire, le he entregado mi vida a Jesús, a partir de ahora nos vamos a congregar con este, ay, a llevar lo que usted diga, mi señora, a llevar la mujer, ¿verdad? Igualito que ahora, pues. ¿Ve? Los hijos de igual manera, los hijos no andaban rezongando. Las esposas no le decían al marido, pues si quieres ve tú. Yo no voy a esa iglesia. Yo quiero ir a otro lugar. Yo quiero hacer aquí, yo quiero hacer allá. Las mujeres no hacían eso. Por eso es este versículo. Pero no le está prometiendo a usted. Porque un día, hermano, por eso digo, a veces, yo no sé, hay gente que viene a la iglesia y le entra por un oído y le sale por el otro, hermano. O le rebota quizás con toda la cera que tiene y le sale por el mismo lugar. Pero un día una señora, le dije, hermana, ¿qué tal, cómo está su hijo? Ah, me dice, por ahí está mi hijo, pastor, viera que no anda en buenos pasos. Hermana, le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo trae? No, pues él no quiere. Pero yo estoy confiada que el Señor ha dicho tú y tu casa. Yo sé, pues, que el Señor se lo va a llevar a su presencia, a la gloria, cuando él muera. Eso no es así. Usted está engañada. Hay personas que el amor tan grande que tienen por los hijos, los tiene y las tiene ciegas y ciegos. Amamos tantos a nuestros hijos, pero necesitan arrepentirse de sus pecados, hermano. Mis hijos, ni los suyos, se van a salvar porque nosotros somos salvos. Ellos tienen que tomar su decisión. Lo que estoy enseñando acá es, no por tener padres creyentes, son creyentes automáticamente. Los hijos necesitan amar a Dios, temer a Dios y servir a Dios. En pocas palabras, necesitan tener un encuentro personal con el Señor. Usted necesita conocer a Jesucristo, hermano. Usted necesita conocer a Jesucristo, hermana. Algunas veces yo estoy viendo a los chamaquitos pequeños que se sientan en la parte de arriba, cómo adoran al Señor, cómo se gozan. Y a mí, yo me gozo cuando los veo allá que están alabando a Dios. Digo, qué rico, qué bonito eso. Cuando crezca, usted necesita buscar a Dios. Usted no puede refugiarse bajo la fe de su padre. Usted no puede refugiarse bajo la fe de su mamá. Usted no puede refugiarse bajo la fe de su abuela. No se puede refugiar bajo la fe de nadie. Usted no puede decir, es que yo soy del tabernáculo. Usted no puede decir, no, pero es que yo ahí crecí en esa iglesia. Hermano, eso no significa nada. Si usted creció aquí, gloria a Dios. Pero estoy hablando con aquellos muchachos que crecieron en este seno. Estamos hablando de jóvenes que vivían en el templo, que tenían a un padre que era sumo sacerdote, pero que los hijos no habían conocido a Dios. No lo habían conocido. Y eso es una cosa bien delicada. Eso es una cosa bien importante. Léale una historia a su hijo en la noche, hermano. A sus niños chicos, léale historia. Hay cantidad de videos ahora, hasta para tirar, que hablan de las historias de Jesús, de la resurrección, de los milagros que Él hizo, del Antiguo Testamento. Cuénteles, hable del poder de Dios. Hágalo que ellos comiencen a tener su fe en el Señor, más que la tengan en nosotros. Ellos no le van a poder decir a Dios, yo soy salvo porque mi papá es pastor, yo soy salvo porque mi mamá es una sierva del Señor, yo soy salvo porque mi familia asiste a la iglesia. Eso no es así. Cada joven necesita tener una relación personal con Dios. Cada situación, cada problema, busque al Señor usted de una manera personal. Usted necesita una relación con el Señor. Si no, hermano, usted ha estado viniendo por gusto todo este tiempo. Ha estado escuchando, pero no ha estado asimilando, no lo ha hecho suya esta verdad bíblica. Y esto es importante. Estos hijos de Elí, se me hacen tan curiositos estos muchachos. Fueron malos, hermano. Fueron malos estos muchachos. Vivían en el templo, se acostaban con las mujeres que estaban en el atrio del templo. Abusaban de la autoridad que tenían. Y cuando Dios le dice, no has estorbado a tus hijos, es porque Elí los tenía sirviendo como sacerdotes en el templo, sabiendo que estaban teniendo sexo con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo, sabiendo que forzaban a la gente a darles las ofrendas. Y Dios decía, primero tiene que cocerse la ofrenda. Ellos, no, yo la quiero cruda. Y como la gente les tenía miedo, se las entregaban. A tal punto que el pueblo llegó a menospreciar las ofrendas de Jehová. Eran malos. Eran malos. Y su padre es sacerdote. Mínimo que tenía que haber hecho el padre es echarlos del templo. Y decir, no pueden ser sacerdotes ustedes. Era descendencia de Aarón. Pero con ese tipo de actitud y de conducta no se puede. Y quiero decir esto también. No es lo mismo estar cerca del reino que estar dentro del reino. Asistir a la iglesia te acerca al reino, pero para entrar tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Hay personas que son muy buena gente, pero no son parte del reino. Hay personas que tienen amigos que son creyentes, pero no están dentro del reino. Hay personas que dicen, sí, yo creo, pero no están dentro del reino. Hasta los demonios creen, dice la palabra. Ofni y Finés vivían en el templo. Su padre era conocedor de la ley, pero ellos no conocieron de ninguna manera a Jehová. Ahora, hermano, quiero mencionarte algo también, y esto ponle atención. Un joven se puede rebelar contra la autoridad de su padre. Pero hay una autoridad contra la que nadie se puede rebelar. La autoridad de Dios. Y Dios dijo, estos muchachos no le han hecho caso a su papá. Yo me entiendo con ellos. Y en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Dios castiga la casa de Elí. Ponga atención a estos versículos que vamos a terminar con estas dos cosas. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, que dice la palabra, serán tenidos en poco. Esto es una cosa delicada. Despreciar a Dios, despreciar la ley de Dios, despreciar el Evangelio, despreciar la iglesia del Señor, es una cosa delicada. Versículo 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Quién era ese? Samuel. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Murió Elí, murieron sus hijos y murieron todos sus descendientes como castigo por haber despreciado la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que tarde o temprano, escucha esto, tarde o temprano te vas a encontrar con Dios. O para juicio o para bendición. Usted decide. Tarde o temprano te vas a encontrar con Dios. O para juicio o para bendición. No es posible, hermano, que usted tenga sus hijos pequeños a los que todavía les puede enseñar la palabra de Dios y los deje abandonados. El Evangelio es importante. El Evangelio es importante. Dios es importante en todos los sentidos de la vida. En todos los sentidos de la vida, Dios es importante. Para nosotros los hijos del Señor no hay cosa más importante que el Evangelio. No hay cosa más importante que Dios. ¿Por qué? Porque todo en esta vida muere. Porque todo en esta vida pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquel que hace la voluntad, aquel que dice, no sabes qué, yo he creído todo lo que hemos traído. Mire, hermano, la vida es así, nos esforzamos para tener, nos esforzamos para enriquecernos, nos esforzamos por una carrera, nos esforzamos por esto, por lo otro, y de repente todo se acaba. Lo único que permanece es Dios. Y estos muchachos pensaron que se podían burlar de Dios. Estos chamacos pensaron que su tata estaba viejo ya. Se cree que tenía como 90 años en esta oportunidad, en este pasaje. Su papá se estaba quedando ciego, ni mira el viejo. Por aquí metamos a la muchacha para acostarnos con ellas, hombre. Y Dios dijo, me menospreciaron a mí y menospreciaron mi palabra. Por tanto, en el mismo día van a morir los dos. Capturan el arca de Jehová, los muchachos iban con el arca de Jehová, ahí murieron los dos. Se escapa una persona, acuérdense que siempre se escapa uno. Se escapa uno y viene a contarle al papá, a Elí, tus hijos se murieron. Y dice la palabra que como el hombre estaba viejo y pesado, se cayó, se desnucó. Así murió Elí. La mujer, la nuera de él, la mujer de Finés, estaba embarazada. Y cuando escuchó la noticia que había muerto su marido, que se había muerto también su suegro, que se había muerto su cuñado, dio a luz en ese instante. Y falleció. Dios terminó con la descendencia de ellos. ¿Y qué te sirve, hermano? Si nuestros hijos no nos quieren hacer caso a nosotros, pues tienen que hacerle caso por lo menos a la palabra de Dios. Porque esto es real. Y acuérdese una cosa, tener el conocimiento de Dios, hermano. Aquellos impíos viven en la ignorancia porque no conocen el Evangelio. Pero nosotros que lo conocemos, no podemos despreciar esta bendita palabra del Señor. ¿Cómo es posible ser hijo de un sumo sacerdote? ¿Cómo es posible vivir y dormir en el templo? Y el versículo dice, no conocían a Jehová. ¿Cómo es eso? Gracias a Dios por aquellos hijos que conocen y honran el nombre del Señor. Y bueno, termino con esta idea que dije hace un instante. Tarde o temprano nos vamos a encontrar con el Señor todos. Ni los hijos son responsables de los errores de sus padres, ni los padres son responsables de los errores de sus hijos. Si usted, papá, comete un error, pida perdón a sus hijos. Pida perdón. Si usted hizo una cosa mala, pídales perdón. Y diga, ¿sabes qué, hijo? Cometí este error en mi vida. Cometí este daño en mi vida, perdóname, por favor. Para que ellos no solamente vean cosas en la casa, que no vean a los padres hacer situaciones, hacer cuestiones, y ellos vayan creciendo con esa idea en su mente de que sí, que estas cosas pasan. O esperando llegar a mayoría de edad para ya no buscar más el Evangelio. Que podamos tener la conciencia tranquila de que mientras pudimos hacer la diferencia en la vida de ellos, lo hicimos. Les enseñamos a que buscaran la verdad del Evangelio. Y estas cosas son importantísimas para nosotros. Dios es un padre. Y si estos muchachos un día le entregaron su vida a Jesucristo, Dios un día también va a intervenir en la vida de ellos, para que ellos puedan volver su corazón y puedan volver su vida hacia Dios. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Entendemos la importancia, Señor, de conocerte de una manera personal. Tu palabra nos indica que estos dos hombres, estos dos jóvenes, no aprovecharon el conocimiento que tenía su padre acerca de Dios. No aprovecharon la autoridad que este hombre tenía sobre una nación completa, al contrario, abusaron de ella. Y cometieron el error más grande que alguien puede cometer en la vida: no conocer al Creador y Sustentador del universo, al Dios invisible. Señor, queremos conocerte cada día más. Al pensar en nuestros hijos, todos los que estamos acá, oramos por ellos, Señor. Oramos por aquellos hijos que desafortunadamente se apartaron del camino y cometieron cosas impías y en este momento están pagando lastimosamente por sus malos hechos. por aquellos que están en las cárceles en este momento, Señor, que tienen conocimiento de tu palabra. Oramos por ellos, oramos por aquellos hijos que se han apartado de tus caminos. Que tu nombre santo puedan recordarlo y puedan volver al seno de tu iglesia. Y a nosotros como padres, ayúdanos a dar el ejemplo de una verdadera vida cristiana. Mientras todos oramos en esta noche, no quisiéramos irnos a casa sin que usted tuviera la oportunidad de conocer de qué manera usted puede rendirle su vida a Dios. Todo tiene un comienzo y nosotros quisiéramos orar por usted. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quisiera que oraran por mí, quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Quiero hacer una oración y pedirle a Dios que venga a ser parte de mi vida y comenzar una relación personal con el Señor. Si hay alguien, nosotros queremos ayudarle. Póngase de pie y déjenos orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por todas mis faltas, por todas mis ofensas. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Por haberte entregado por mis faltas, por mis pecados. Y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a conocer más de Jesucristo y a conocer más de su santa palabra. Señor, gracias por habernos permitido estar en tu casa. Ahora que vamos a nuestros hogares, te pedimos que bendigas nuestra entrada, bendigas nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender, Señor, que tengan el sello de tu santa bendición también. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.